Su ensayo de coro y su mensaje especial. Y hermano, ustedes pues pónganse de acuerdo, piensen si el horario era estar en el estudio de Proverbios que estamos haciendo, pero también es sumamente importante que adoremos al Señor con el canto, porque es bíblico, es algo que nos enseña en su palabra, y los que tienen el don necesitan ejercer el don, porque el Señor lo da con causa y con razón. Así que vamos a checar también los celulares para estar seguro que nada causará alguna interrupción. Voy a otra vez checar el mío, porque sí, ya está todavía en silencio. Alguien que ha recibido a Cristo, que desea ser bautizado, se levanta la mano, por favor, para que podamos preparar el bautisterio. Y si hay alguien, haremos eso más antes para que pueda también celebrar la cena del Señor. Eso es uno de los requisitos de eso. Ok, muy bien. Abren sus Biblias en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Empezamos el estudio de la porción sobre el pecado. Empieza, como vimos, exhortación, nombra la necesidad de entendimiento, de sabiduría, conocer razones prudentes, consejo de prudencia, todo esto que es el fundamento de una vida, una persona que puede pensar bien, razonar bien, actuar bien, porque Dios le ha guiado, le ha iluminado, y él está escuchando y recibiendo, atento, y tiene el corazón dispuesto, todo lo que es para que el hombre pueda ser sabio. Pero luego llega ahí ese versículo, y lo empezamos, ya lo habíamos iniciado, pero versículo 10, que dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta de tu pie de tus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Sobre esa porción de 10 a 19, entonces, es una exhortación acerca del pecado. Y vemos, cuando estudiamos esto, vamos a ser buenos estudiantes de la palabra primero. Antes de tocar el tema otra vez y continuar lo que estábamos estudiando, yo quisiera ayudarles a saber cómo estudiar la Biblia. Eso es muy importante, si presta mucha atención. Ellos están hablando, él está hablando del pecado de unos pandilleros, por decir, o unos asaltantes malvados que le están invitando a unirse con ellos para ir a robar y hasta dejarlos sin testigos, matarlos. Ese es el pecado de que está él hablando, y sería muy fácil si uno estuviera mirando muy superficialmente la palabra de Dios, pensar: bueno, eso no se relaciona conmigo, no hay nadie que me está invitando a robar, a matar, así que eso mejor lo voy a brincar, y perdería usted el punto. La palabra de Dios establece principios, la palabra de Dios establece fundamentos de toda la vida. Y cuando leemos un pasaje aquí, primeramente no leemos solamente para ver lo que dice, sino por qué lo dice. Ahora, si usted puede subir un grado de crecimiento, de sabiduría a ese nivel, le va a ser una grande bendición y usted va a ser mejor persona. Déjame volver a decirlo. No estamos solamente leyendo lo que Dios dice, sino porque lo dice. El corazón de Dios, su justicia, su amor, su sabiduría, su protección, todo eso le ha motivado a nuestro Padre a revelarnos su palabra para guiarnos en la vida. Y hay, es ese corazón de Dios que nosotros tenemos que detectar atrás de toda enseñanza. De modo que cuando leemos esto, aunque está hablando de un pecado en particular, la realidad vemos conceptos que se aplican a todo pecado. Y sí pueden ser de bendición para nosotros. Y esa es la manera que debemos nosotros estudiar la palabra de Dios para sacar todo lo que podemos aprender y conocer el mismo corazón de nuestro Padre. De modo cuando Él dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no conscientes, debemos nosotros primero darnos cuenta que el pecado es engañoso. No solamente los compañeros que quieren robar y asaltar, sino todo pecado es engañoso. Ese fue el punto que cubrimos la semana pasada. El engaño del pecado. El pecado siempre presenta algo como deseable. Y en algún momento es como la carnada en el anzuelo. En un momento sí es deseable. El pecado de orgullo le hace uno sentir alto. El pecado de robo le hace uno sentir que ha salido ganando. Pecados de sensualidad, pues sencillamente lo agradable, lo gratificante de la sensualidad que entonces uno tiene por un momento. El pecado de enojo que le ha... Hay algunos cómo se siente bien cuando gritan y se enojan y ya expresan y se desahogan. Cómo se sintió bien eso, ¿no? Luego que cosechan toda la cosecha ya no es tan agradable. Para el momento el enojo hasta que podría dar algún sentimiento de satisfacción. El pecado siempre presenta algo al momento que pareciera agradable y siempre después viene la cosecha, la destrucción, el dolor, el daño y lo duro. Y tenemos que aprender que es engañoso. Aprendemos eso mucho en la vida, ¿no? Personas que nos llaman por teléfono y están diciendo, ganaste un premio, ganaste un gran premio, solamente porque tu nombre está en el directorio de teléfono. Hiciste el gran, maravillosa cosa de tener tu nombre en el directorio. Así que ganaste un premio, solamente necesitamos tu número de cuenta, tu número de tarjeta, tu número secreto, todo eso. Danos eso para que le hagan su transferencia, ¿no? Y uno luego está pensando, eso es un fraude, ¿no? No me están dando nada, están buscando quitarme algo, están engañando. Uno, algunas cosas son más obvias, aunque no pueden ustedes imaginar cuánta gente cae en esos fraudes de correos electrónicos, de llamadas y todo, ofreciendo algo maravilloso, y personas que los crean y caen entonces después en pérdidas por lo mismo. El pecado es engañoso. Siempre le ofrece algo y al final vemos que fue camino equivocado y hasta camino de destrucción. Así que se dieron cuenta que vemos esto, ¿no? Se aplica a todo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar. Ah, bueno, el pecado engaño. ¿Cuál es el engaño? ¿Qué es lo que va a ser el fruto después de este pecado que el diablo o el mundo o mi carne me está tentando hacer? ¿Cuál va a ser la cosecha? Dice, no consientas. Y ahora ya mete paso número uno de cómo responder al pecado. Sencillamente di no. ¿Saben ustedes qué tan importante es esa palabra en su vocabulario? No. Primero poder decir no a uno mismo. Esa es la razón por qué Dios, vamos a estudiar esto precisamente en Proverbios, pero Dios nos exhorta, nos manda a disciplinar a nuestros hijos cuando muestran engaño o rebelión en sus corazoncitos, que también son de la raza caída de Adán, que necesitan aprender a decir la verdad, necesitan mostrar respeto, necesitan aprender a obedecer y no a rebelarse. Y cuando persisten y persisten y no hay otra disciplina que funcione, Dios manda a usar la vara. ¿Por qué? Algunos de este mundo que tienen la vista tan cortita, ¿no? Se dicen ser psicólogos o se dicen ser consejeros o dicen ser mayormente pues personas que ni siquiera han estudiado el caso, solamente se les ocurre, eso es malo de parte de Dios. ¿Cómo va a decir Dios que un pequeño niño le toma una varita y le provoca dolor? Entonces eso se oye mal, porque solamente están mirando el momento y Dios está mirando toda la vida. Y Dios nos está diciendo que si no quitamos esa raíz de rebelión, si no quitamos esa práctica de rebelión, va a crecer. Las cosas crecen, las cosas se desarrollan y al fin de la vida va a ser un grande perjuicio a su vida, culpa de papá o mamá. Porque papá y mamá no se cuidó de él cuando él necesitaba apoyo para quitar de él lo que iba a ser para su daño a lo largo. Papá y mamá hacían caso a los necios de este mundo, o caso a sus sentimientos momentáneos y no pensaban en lo largo de la vida. Así que en lugar de protegerle, solamente no querían sentir que alguien le va a acusar de ser mal mamá, o no querían sentir el dolor que todo padre siente cuando disciplina correctamente a sus hijos. Pero los sabios saben que se tienen que hacerlo porque es para la protección de largo plazo en su vida. Y quizás en algunos casos hasta lo que será para la salvación de su alma. Porque algunos hijos precisamente rechazan a Cristo porque no quieren decir no a sí mismos. Porque en el hogar nunca aprendieron a poder decir no a sus propios impulsos. Y ese pequeño dolor le ayuda al niño la próxima vez que él quiere faltar respeto, quiere faltar desobediencia, sin estar consciente, pero él aprende a decir no a sí mismo y a obedecer y a sujetarse. Y más adelante en la vida, cuando Dios le exhorta a arrepentirse de su pecado porque está enfrentando condenación, el que ha aprendido la sabiduría para entender que a veces queremos hacer algo mal, pero no lo hacemos porque tenemos que obedecer. Y él se dice no a sí mismo cuando el diablo lo quiere llevar a los corrientes del mundo. Y le dice: Señor, voy a decir no a mí mismo y voy a obedecerte y voy a entregarme a Cristo. Y empezó todo cuando el padre o madre estaba enseñándole: no consientas al pecado, no consientes a los impulsos, no di no primero a ti mismo y luego aprende a decir no al mundo, no a los amigos, no a los que le van a traer abajo, y sí a Dios, y sí a su camino, y sí a los que le están tratando de fortalecer y levantar. Sí, es una de las palabras más importantes, no consientes. Primeramente, sencillamente, di no. Ahora, la palabra de Dios en verdad nos enseña que es más complicado de eso. Y tendremos que aprender todo lo que es la obra del Espíritu Santo. Tendremos que aprender lo que es la nueva vida en Cristo, porque no podemos aprender solamente a decir no en una forma bajo ley. Eso va a ser inútil, no tenemos poder de eso. Y sin embargo, si es parte de esa obra de Dios, es sencillamente poder entender, hay que decir no a uno mismo, o no a los que le van a estar guiando para hacer mal. Así que ya vimos que el engaño y la respuesta número uno, y luego dice, si dijeran ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Eso se oye horrible. Miren, pensar qué relación tiene conmigo. Pero otra vez tenemos que mirar por qué. ¿Qué están en verdad diciendo? Cuando dicen, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Si vemos nosotros solamente lo que dicen, se oye como algo que nunca nos sería tentado. Pero si vemos lo que ellos intentan hacer, ¿y qué es lo que intentan hacer? Ellos intentan convencernos a unirnos con ellos para hacer su propia voluntad, para hacer algo que ellos quieran hacer en contra de la voluntad de Dios. Y cuando vemos eso, aunque ellos están diciendo su voluntad es para poner acechanza a los que quizás tuvieron riquezas y robarlos y si es necesario matarlos, no dejar ninguna evidencia para que seamos enriquecidos. ¿Qué en verdad están queriendo hacer? Están queriendo hacer algo a beneficio personal, algo que creen que es mi voluntad, lo que yo quiera. Y vemos aquí entonces un grave peligro. Que una vez que en una familia, en una vida, empiezo a practicar el ponerme a mí primero, abre toda una puerta a todo tipo de maldad. Si yo en las cosas de Dios estoy primeramente pensando qué quiero yo. Eso fue la razón porque lo mencioné en la mañana, ¿se acuerda? En la mañana que mencioné que cuando vamos a una actividad como hicimos hoy, una cosa que aprendemos es no pensar en el yo. Algunos de ustedes seguramente hicieron caso, otros no. Pero sí, esa es una de las cosas determinantes en la vida. Si nosotros al escuchar algo, sobre todo algo que tiene que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo, el bien, el camino de Dios, y lo primero que uno piensa es ¿qué quiero yo? Ahora, esa es la peor enseñanza que usted puede dar a sus hijos, el peor ejemplo que puede dar a su familia, el peor ejemplo que puede dar en la sociedad, porque ¿qué está enseñando? Que a fin de cuentas, aun con la misma palabra de Dios, aun con el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿quién cuenta primero? ¿Quién se exalta? ¿Quién es lo más importante en todo para tomar en cuenta? Yo. El pecado es eso, el pecado quiere engañarnos y quiere formar en nosotros esta malvada práctica de ponerme a mí primero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Todo lo contrario a lo que es el corazón de Dios y el camino de Cristo. La corrupción de la carne, Eva desde el principio dice que vio el fruto que era bueno para tomar. ¿De quién estaba hablando? Yo. ¿Qué había dicho Dios? No comen de ese fruto, de ese árbol. Pero ella dice, yo lo veo bonito. Y yo pienso que es a lo mejor para ganar sabiduría como esta serpiente, quién sabe quién es, pero dijo que voy a tener sabiduría. ¿Y cuál fue el problema? Mi voluntad. Toda puerta abierta para todo pecado viene con sencillamente pensar que quien cuenta soy yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, mi criterio, mi sentimiento, mi idea de beneficio o gusto o disgusto. Y eso es lo que Cristo viene para cambiar. Por eso la primera cosa que dice cuando alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que dice? Niéguese a sí mismo. No piensa en el yo. ¿Quiere andar en el camino de Cristo? Número uno, no piensa en el yo. Cuando yo era niño nos enseñaban un canto, un corito en inglés. Que se escribe la palabra en inglés para gozo, joy, es J-O-Y. Y ojalá hubiera una manera de idear otro canto semejante, porque me quedó en la mente como niño y fue una buena enseñanza. But, dice, Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, in the life of each girl and each boy. Y lo que está diciendo es, J era para Jesús, O era para otros, y yo para, Y para yo. Y la manera de deletrear gozo, joy, es poner a Jesús primero, a otro segundo, y a yo tercero. Y la verdad, eso fue una enseñanza maravillosa para los niños, para de una vez poner en su mente que esto pasa. Normalmente queremos hacerlo al revés. Yo primero, y luego hay otros y Jesús, a ver dónde quedan dentro de ese yo. Y cuando yo aprendí eso, bueno, empecé a entender. Un niño lucha con eso y mi mamá tuvo que usar la varita o cualquier cosa que estaba en la mano, ¿verdad? Para convencerme a veces de que yo iba a aprender a obedecer. Pero por lo menos estaba yo como niño desarrollando el concepto de que primero hay que pensar en Jesús, no yo. Y segundo, en otros, no yo. Y eso entonces es el camino a una vida de gozo. El diablo quiere decir todo lo contrario porque le quiere convencer si usted agrade el yo, usted va a estar bien. Y ese es el engaño, esa es la mentira del diablo. Que aún tantos hijos de Dios acepten, a veces es porque nunca fueron enseñados. Y aunque aceptamos a Cristo ya más tarde en la vida, ya de adultos, tenemos que aprender ese concepto. El enemigo es tener esta mentalidad de que primero soy yo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos porque tenemos la inteligencia para saber, Él sabe más que yo. Él es mejor que yo. Él es más poderoso que yo. Él tiene mejor plan que yo. Él no engaña. Yo sí puedo. Él no puede ser engañado. Yo sí puedo ser engañado. Así que mejor, Él es superior en todo, mejor le voy a hacer caso. Y tener humildad de poder poner otro, Jesús primero, otros, y al final yo. Y estos estaban diciendo, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. ¿Por qué? Porque querían hacer lo que el yo quería. Y esto causa grandes, grandes dolores en la vida. Hay padres que asisten a la iglesia fielmente. Y cuando sus hijos crecen, abandonan la iglesia y algunos van a otra religión, algunos van a drogas, algunos empiezan a hacer fraudes y todo tipo de cosas. Algunos son pésimos esposos o esposas en su matrimonio y los padres tienen dolor. ¿Por qué? ¿De dónde vino eso? ¿Cómo que de dónde vino? Porque ahí desde la niñez, cuando tenía que decidir de algún ministerio, si voy a participar en ministerios, uno decía, no, yo no. Ah, sí, voy a ir a la iglesia, vamos a hacer, pero lo que yo acepto, lo que yo estoy dispuesto a hacer, lo que yo me siento cómodo hacer, pero lo que yo no siento, no lo voy a hacer yo. Y los niños lo que están aprendiendo no es ir a la iglesia, sujetarse a Cristo, amar a Cristo y andar en su camino. Están aprendiendo que primero la elección más grande en la vida es que al fin de cuentas lo que yo quiero es lo que hago. Y algunos de ellos, su yo quiere algo diferente que los padres. Es muy común eso. Y los padres no tienen ninguna razón por sorprenderse o espantarse o doler, porque la verdad su hijo está haciendo igual que su papá. A fin de cuentas es lo que quiere el yo, solamente es diferente. Y no comprenden ese concepto. Esa es lo que la razón por la que al leer un pasaje aquí que parece tan drástico está cubriendo toda la escala de la voluntad propia del yo. Entonces, y luego todavía dice, hallaremos riquezas de toda clase llenaremos nuestras casas de despojos. Ahora ya está hablando de la avaricia y al final está hablando del pecado principal que es la avaricia. Y el pecado también siempre parece provechoso. El pecado es engañoso y el pecado, uno brinqué, se me olvidó mencionar. Aquí está este grupo y le dicen, ven, ven, pero ven, ahí vamos nosotros a tener a tú, puede, ven. ¿Qué está haciendo? Está presionando. Ahora sepan de antemano, niños, jóvenes y adultos, que va a haber presión. Y una parte de nuestra vida es aprender a resistir presión. Nos presionan, nos como que obligan. Están buscándonos, están hablándonos y otro, y parece que son nuestros amigos o nuestros familiares o algunos que nos están de alguna manera haciendo que el no hacerlo es a nuestro perjuicio y sentimos obligados, pero el pecado presiona. Tenemos que prepararnos de antemano. Esta misma semana le dio un consejo a una persona y tiene que pensar cuando vienen estas presiones de antemano, hay que entonces saber qué voy a responder, porque si lo permitimos que nos agarre de sorpresa y no estamos preparados, muchas veces por la debilidad humana accedemos porque no sabemos qué decir. Señoritas, ustedes necesitan saber de antemano qué decir cuando algún joven ya quiere pasar la raya en la relación de noviazgo, amistad con usted. Cuando usted ya ve que esto está andando en algo que desagrada a Dios, pero hay, pero todas palabras bonitas de amor, de precio y de necesidad y cómo tú puedes ayudarle y cómo te quiere tanto y cómo esto es común, todos los amigos también lo hacen y presionando. Y muchas señoritas, porque no están preparados qué decir, a fin de cuentas, en verdad, en contra hasta de su propia conciencia, acceden y caen. Pero si una señorita se prepara de antemano, ya sabe las palabras, voy a decir esto, le voy a decir, por ejemplo, tú sabes que yo me entregué a Cristo y no siento cómodo entonces haciendo esto delante de Cristo. Y si dice eso, ya está preparado, ya está en la mente, empieza la presión y dice, que tú sabes que me he entregado a Cristo y no me siento cómoda haciendo eso porque soy de Él. Si ya lo sabe, entonces ya está preparado para responder. Idea cosas, padres, ayuda a sus hijas y sus hijos a hacer listas de cosas cuando están presionando para drogas. Una vez estaba yo en el club Tuxtla de tenis, hace años era socio de eso, ¿no? Porque ese era mi deporte. Y había un compañero que a propósito era bautista, pero de otra denominación, que tomaba cervezas, alcohol, fumaba, cosas así, un poco curioso. Y él era miembro del club mucho antes, inclusive él es el que me dio la invitación para que yo me ingresara al club. Así que un día estaba yo con todo mi traje de tenis y mis pelotas y mi raqueta para ir a jugar y me ofrecen entonces una cerveza. Y le digo, no, gracias. Y luego empiezan a presionar. ¿Y por qué? Si aquel también que es misionero bautista toma su cerveza y fuma su cigarro. Ya me están presionando. Y yo no quería ponerle en mal a un compañero. Y no quería yo, en verdad no era mi lugar ponerle un problema de él en su vida. No sentía yo que eso sería lo apropiado. Pero tuve que responder. Así que tomé la cerveza. No es cierto. Resistí. quería ver si estaban despiertos, ¿no? Veo ojos, pero no sabía si están dormidos o no. Así ya. Así que no tomé la cerveza. Les dije, ¿y eso me va a ayudar mi juego? Y dije, ¿qué van a decir? No. de ninguna manera te va a ayudar jugar tenis, tomar cerveza. Y entonces dije, pues no, y pues ahí está. Estoy aquí para jugar. Y con eso ya evité pues, la presión, evité poner a otra persona en mal, pero pude guardar mi testimonio delante de ellos también. Y luego matarle en la cancha, porque ahí sí me gusta ganar, ¿no? Sí es importante saber, nos van a presionar. Yo estuve presionado hasta en una reunión de pastores, mis hermanos. Estuve yo en una reunión de pastores que el gobernador había, uno anterior, no el que está ahora, uno hace años. Un gobernador que convocó una reunión de pastores y nos quedamos así en este salón, todos los pastores, y el anuncio fue que en esta Semana Santa vamos a no tener nuestra celebración de Semana Santa por separado, sino todas las iglesias hacerlo juntos ahí en el centro de convenciones. Y algunos están pensando, ¡ay, qué bonito! Sí, wow, eso va a ser grande y todo. Y yo estoy sentado pensando, ahora voy a echar agua fría sobre todos estos. Y sentía yo mucha presión, porque no me gusta tener que ser el que va en contra de las corrientes. Se siente presión. Pero tampoco podía yo decir, está bien. Y al final llega conmigo y les dije, mis amigos, yo no puedo, gracias. ¿Pero por qué me obligan todavía? Me están presionando. Y les tuve que decir, mis amigos, la Semana Santa es cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Y yo predico que eso significa que los que creen en lo que Él hizo son eternamente salvos. Y son limpios por la sangre de Cristo eternamente y seguros en Cristo para siempre. Y ustedes no enseñan eso. Ustedes enseñan que hay que creer en Cristo y también hay que cumplir todas sus buenas obras y todos sus actos religiosos y todas sus cosas. Si no lo hacen bien, van a perder lo que Cristo le compró. Estamos enseñando dos mensajes enteramente diferentes. ¿Cómo vamos a celebrarlo juntos? Y dice, sí. Fue como agua fría todo. ¡Ay, hermano Morris, qué tan drástico! Ya posteriormente dejaron de invitarme a estas reuniones a propósito. Uno de ellos, más joven, un pastor, dijo, pero somos todos el cuerpo de Cristo, todas las iglesias son el cuerpo de Cristo. Y otra vez estoy pensando, uy, pues mi amigo, no, no es así. ¿Cómo que no es así? Todos creen eso. Todos pueden creer lo que quieren, pero Dios dice que no es así. Cuando Él habla de la iglesia, el cuerpo de Cristo, habla de una iglesia local. Dijo a los corintios, iglesia local, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y tuve que darles una lección bíblica en ese momento y no estaban muy felices. Y yo no estaba muy cómodo. No fue muy agradable. Nos van a presionar en la vida. El pecado presiona y usted debe saberlo, que va a venir y de repente, si no está usted preparado con buenos principios, su lealtad al Señor, su conocimiento del camino, es muy probable que esa presión le va a traer abajo. Y después va a decir, ¿por qué lo hice? Porque no estaba aprendiendo la sabiduría que Dios nos enseña. El pecado, este mundo nos presiona, prepárense para tener su respuesta. Pero yo no sé qué pecado enfrenta usted. Aquí fue avaricia, y eso es muy común. Poner primero ganancia, dinero, bienes, prosperidad. Tener enfoque en eso en lugar de glorificar a Dios y saber que el fruto de su camino será la mejor vida que yo pueda vivir. Pero hay todo tipo de presión y todo tipo de pecado y todo tipo de cosas que va a enfrentar y deben estar preparados. Así que le presionan y luego dice, hallaremos riquezas. Le ofrecen algo y tenemos nosotros que tener valores. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Riquezas es lo que hace el hombre feliz? ¿Ustedes creen que los hombres ricos de este mundo son los que se gozan todo el día, nunca están enojados, nunca tienen ansiedad, nunca tienen conflictos con amigos o con otras personas o con familiares? Pues despiértese, muchos de los más ricos de este mundo son las personas más miserables en la vida. Y yo creo a propósito que yo como la hamburguesa que hace mi esposa es mejor que lo que coman ellos, ¿no? En sus restaurantes de que cuesta 3,000 pesos por un plato. Y no pueden comer mucho más tampoco, a propósito, estoy empezar a buscar una dieta para limitar eso un poquito, ¿no? Pero la realidad, Salomón fue el hombre en la Biblia que tuvo más riquezas de todo. Lean ustedes algún día Eclesiastés en el capítulo 2, donde él describe eso, cómo él quería tenerlo, como él tenía riquezas, gloria, poder, paz, tenía todo y no había nada que él no podría tener, así que lo buscó en música. Tuvo los mejores, él no tenía que escuchar un CD, por supuesto no pudo, pero él no tenía que oír alguna imitación. Él podría traer de todo el mundo los mejores cantantes a su misma sala y escucharles hacer lo mejor. Ahí mismo no era para él un problema, era rico. Él buscó en risa y él no tenía que prender la tele para ver los cómicos o los programas. Él podía traerlos a su casa, que lo actuaran allá y los mejores y conocerles. Él podía tener toda la risa que quería. Él lo buscó en la hermosura, así que hizo pozos de agua con bosques y edificios preciosos y madera y oro y todo por todos lados, lo más precioso, nada que era, solamente faltaba la imaginación de lo más rico y lujoso y hermoso y él podría tenerlo. Luego lo quiso por servicio, ¿no? Ahí sí sería buen chiapaneco, ¿eh? Queremos estar en la hamaca y me trae mi Coca Light, mi Banana Split cada día que quiero yo. No, échale un poquito más jarabe de chocolate. Sí, rápido, ¿no? Lo buscó en siervos y siervas, en todas las cosas lo buscó y lo tuvo. Lo experimentó. ¿Y qué dice al fin del capítulo? Bueno, él había experimentado eso. Se dio cuenta de una cosa rara. Estaba vacío. Tenía un hueco. Y dijo, ¿cómo? Y dijo, vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Y no le llenó el alma. Estaba triste, abatido. ¿Cómo puede ser eso? Es que uno aprende que no es lo que uno tiene, es lo que uno quiere que hace la diferencia en la vida. Es nuestro querer. Y tenemos que aprender a valorar lo que verdaderamente llena el alma, lo que verdaderamente satisface. Cuando tiene eso, cuando jóvenes le están tentando para adulterio, y yo sé jóvenes que aún en las escuelas, me da tristeza, ya están poniendo en los mismos libros y textos basura para tratar de tentar a caer los jóvenes y quitarles de algo precioso que es su virginidad y su autocontrol y su disciplina y reputación, imagen y capacidad de llegar a un matrimonio como pueden ganar confianza de su esposo y su esposa y vivir una vida y gozar una familia y los niños con esa armonía y confianza que Dios quiere que gocen y lo tiran a la basura por un momento de placer. Y pierden la confianza y nunca sabían eso. Llegan a ver casados, pero los dos saben que Dios no manda, que no hay disciplina, y después ya empiezan el famoso celos, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Y sabe, bueno, pecó conmigo, fácilmente va a pecar con otro. Y no entendió que hay que valorar la sabiduría de Dios y lo que Él produce de una vida donde sí hay la relación íntima. El diablo no hizo nada de eso. Y algunos creen que esa es la esfera del diablo. El diablo no inventó nada. El diablo solo puede pervertir las cosas preciosas que hizo Dios. Y la relación íntima es una de esas. Dios lo hizo. Eso fue mente de Dios, eso fue amor de Dios. Y Dios lo puso por un propósito en una esfera donde va a ser algo de largo plazo para bien y para beneficio. El diablo nos tienta a caer en eso. Y la cosecha no es nada agradable. Tenemos que aprender a valorar. Ahora, yo conozco personalmente muchos de ustedes que se han caído porque han estado conmigo en mi oficina. Y no estoy yo aquí para hacerles a ustedes sentir otra vez el dolor y sentir el remordimiento. Yo sé que esto es en confianza con usted, conmigo y siempre será. No va a haber nadie más involucrado en esto. Y gracias a Dios he podido ayudar a algunos a levantarse y andar ahora en una vida con el Señor y en su familia, restaurarse, porque Dios es misericordioso. Pero ustedes saben que cuánto mejor hubiera sido valorar lo que es el plan de Dios. Y no perder no solamente el gozo y la confianza, sino también haber evitado una miseria de vida, de culpa, de engaño, de todo lo que viene debido a eso. Dios es misericordioso, pero no debemos tentar a Dios. Y ustedes que, no estoy diciendo que tengan que proclamar su pecado o alguna cosa así, pero sí estoy diciendo, enseña a los niños y los jóvenes, enséñales valores para que ellos no tengan que caer en esas presiones que sí son muy fuertes en la juventud. Apóyales, ayúdales y enséñales a ser sabios y resistir eso, y que lo que está diciendo no consientas, sepa que van a presionar y resiste la presión. Ahora, uno mismo puede haber caído. Dios es misericordioso y gracias a Dios por eso. Pero no vayamos nosotros a pensar que su gracia va a ser entonces recibida por todos. Algunos no. Algunos no van a tener ni el apoyo, ni el consejo, ni la persona que puede perdonar las circunstancias. Hay muchas vidas y familias destruidas por el pecado. Y necesitamos proteger a los niños, la juventud, por enseñarles valores. No solamente lo que Dios dice, lo precioso que es lo que Dios dice. Y porque es precioso lo que Dios dice. Y el futuro de Dios, a comparación del futuro que vemos en el desorden de este mundo. Luego dice, echa tu suerte entre nosotros, tengamos una bolsa, hijo. Y luego dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparte tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y escuchen eso, dice, y trata de imaginar, entender esto, está diciendo, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Alguien intentó capturar un ave con una trampa, con una red. ¿Alguien, aquí en As lo hacen con loros y con aves? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Nadie? De alguna manera ponen alguna trampa para el ave, y puede ser una red que extienden arriba de amarrado algunas plantas, pero que tiene un hilo que al jalarlo puede caer. Y entonces hay quizás pasto o donde los aves vienen, los pájaros vienen, si son de se alimentan de piso y luego tiene a propósito algunas semillas abajo. Y entonces, pero esta malla tiene que estar de alguna manera escondida, de modo que parece que es parte del follaje, todo eso, el ave no lo ve. Y entonces se va abajo y le jala la cuerda y cae sobre el ave y ya lo tiene cautivo. Pero si nada más le pone una malla ahí alrededor y dice, ah, esta ave nada más va a meterse en la red, está loco, ¿no? El ave tiene el sentido para no caer en la red si lo puede ver. Y por eso está diciendo, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Ellos no solamente son tan necios para poder ver la trampa, ellos mismos ponen la trampa y luego se meten en la trampa. Eso es lo necio del camino del pecado. Tan necios que se forman sus trampas y se echan en sus mismas trampas. Esa es la necedad de este engaño del pecado. Así que le dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Así que es un pasaje aquí muy clave en el libro de Proverbios para enseñarnos acerca de lo que vamos a enfrentar con el pecado. Vamos nosotros a escuchar, dijo, hijo mío, escucha. Vemos otra vez que Roboam no le escuchó. Para él fue el pecado de orgullo nada más. Pero el orgullo fue lo que destruyó no solamente su reputación, su vida, su imagen, para toda la historia escrita en la palabra de Dios, pero hasta dividió la nación y causó grandes conflictos, guerras, muertes de muchas personas. Porque Salomón no había resistido él mismo lo que Dios le había revelado, y su hijo tampoco. Eso significa que tenemos que tomar esto muy en serio. Si hay esperanza, y nosotros tenemos más que lo que ellos tenían. Tenemos la palabra completa, ellos no lo tenían. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Desde que Cristo viene en nuestro corazón, ellos no tenían esa misma relación con el Espíritu Santo. Así que Dios, aunque somos ya posteriores, no vemos los milagros y no vemos las obras gloriosas, en verdad tenemos más que ellos tenían para poder ganar la victoria. Pero cuando salimos aquí esta semana, nosotros vamos a saber, el diablo como león rugiente va a andar buscando a quien devorar. El pecado va a estar acechándonos a escondidas y va a tratar de traernos abajo. Y tenemos que prepararnos para ver, primero estar preparados para decir no, preparados para resistir la presión, preparados para valorar, ver la falla de los valores que está presentando, para que podamos nosotros entonces escapar la red y vivir la vida provechosa, de satisfacción llena, la vida fiel y la vida que algún día causará que el Señor le pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Y mientras que usted está con el rostro inclinado, quiero recordarle que ahorita vamos a celebrar la cena del Señor. Y cuando hablamos de pecado, tenemos que también recordar lo que trajo en verdad el pecado: condenación. Y cuando ven la cruz, una forma inocente, una persona, Dios mismo aquí con nosotros, pero en su cuerpo tan desfigurado que no podría ni reconocerlo, tan despreciado, tan golpeado y azotado. Eso es lo que trae el pecado, pero Él lo aceptó por nosotros. ¿Por qué no oremos en este momento para decir, Señor, perdóname? Perdóname mis pecados. Ayúdame a tomarlo más en serio y resistir y enseñar a los niños también correctamente a valorar tu camino. Y mientras que están orando, quisiera hacer esta pregunta. ¿Hay alguien en esta noche que no está seguro que si muriera hoy, que iría al cielo? Porque no hay otro asunto más importante para usted, mi amigo. Podría usted ganar el mundo y perder su alma. Y eso no es buen negocio. Eso no es buen, no sale usted ganando. Hay una eternidad y hay una condenación en el abismo de tormentos y tinieblas, preparado para el diablo y el hombre por el pecado. Escogió también ese lugar y Dios le quiere salvar y Dios pagó con la sangre de su propio Hijo para salvarle de esa condenación. Cristo sufrió la condenación por usted para que usted se pueda arrepentir de su pecado y acudirse a Cristo, recibir a Cristo, creer en Él como su Salvador, invitarle a su corazón y ser salvo. Porque Dios promete que el que tiene el Hijo tiene la vida y la justicia de Dios. Así que si usted está aquí y la pregunta le desconcierta, ¿dónde estaría si muriera hoy? ¿Qué confianza tiene? ¿Está su confianza en lo que es verdad, lo que Dios dice o no? Y si hay alguien que todavía no tiene esa seguridad, me gustaría poder apoyarle, ayudarle para que usted pudiera orar a Dios hoy. Si usted entiende que usted es pecador y usted sabe que Cristo murió y pagó su pecado, usted puede creer que lo hizo todo. No a medias como algunos dicen, como algunos enseñan. No a parte, sino que lo hizo todo, para siempre. Y usted está dispuesto a darle a Cristo la gloria de confiar que lo hizo todo y aceptar gratuitamente la salvación de su alma y entregarse a Él como su Señor y su Salvador, poniendo su fe en Él. Entonces, usted será salvo. Dios, por la fe en Cristo, le dará a su Hijo y la vida eterna en Él. No habrá alguien que diría, pastor, yo necesito eso. Y si estoy dispuesto, estoy arrepentido de mi pecado y ahora entiendo que aunque no lo merezco, Cristo hizo todo y me dará el perdón, me dará la vida eterna. Y yo quiero invitarle mi corazón y creer en Él como mi Salvador. Aceptarle como el único Salvador. Que Él sea mío y yo sea suyo y tenga yo la salvación. Si usted quiere eso, ¿podría levantar la mano, por favor? Para que yo pueda también ayudarle a que aún en esta misma noche pudiera usted tener esa paz con Dios. Alguien que levanta la mano. Si yo deseo, pastor, ahora entiendo que no es lo que hago yo por Dios, es lo que Dios hizo por mí. Y estoy dispuesto humildemente a darle a Cristo ese honor y creer en Él como mi Salvador. Alguien que levanta la mano, no quiero ser muy rápido en eso porque sé que a veces es una lucha y es demasiado importante. Alguien que levanta la mano, yo necesito todavía recibir a Cristo. Entonces ahora vamos a orar y prepararnos para recibir la cena del Señor. Ahora quisiera explicar algo para los que nos visitan. Basándonos en lo que leemos en la palabra de Dios, hay un criterio para la cena del Señor aquí. Quiero dar énfasis que esto no es un rechazo de nuestra parte de nadie aquí, pero sí es una humildad ante Dios, primero en lugar de ante usted. Sí, tenemos que poner a Dios primero, aún antes de usted. La cena del Señor es una ordenanza dada a la iglesia. Y la iglesia consiste en creyentes bautizados bíblicamente. Entonces, lo que pedimos esto para evitar la duda es que solamente los que son creyentes han recibido a Cristo y fueron bautizados en una iglesia de la misma fe. Sé que esto desconcierta a algunos y yo estoy dispuesto a explicar por qué bíblicamente, pero en este momento quiero que comprenda usted que esto es para los que han sido bautizados en una iglesia bautista o de la misma fe. Mayormente es para esta misma iglesia, pero si hay alguien que viene de otra iglesia de la misma fe, usted no pudo estar en su iglesia para adorar hoy, está con nosotros, entonces sí queremos invitarle a usted a la mesa del Señor. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, le suplico que honre al Señor y a nosotros también por no participar en la cena hoy. Más adelante espero que usted pueda tener ese gozo, Señor. Si hay alguien que no es bautizado en una iglesia de la misma fe, también le suplicamos que mejor se abstenga de esto hoy. Y si quiere que yo le explico más, con todo gusto. Además, la Biblia habla de una examinación de nosotros y del perdón. Cristo murió para perdonar. Y si usted tiene resentimiento contra alguien en su corazón, está usted despreciando el propósito de por qué Cristo derramó su sangre. Está diciendo que eso es algo no digno. Y Dios nos manda entonces, nos ordena a perdonar unos a otros. Quitar resentimientos y piques de su corazón. Aceptar por Dios, por amor a Dios y por obediencia a Dios, perdonar. Y si el Espíritu Santo le trae a su mente a alguien contra quien tiene usted algo, él quiere estar en ese momento que diga: Señor, borro el pizarrón, ya no voy a pensar en lo que ha hecho esta persona, o por lo menos no voy a guardar resentimiento por lo que ha hecho en mi contra, porque quiero honrar el perdón que tú me diste a mí por todas las ofensas mías. Y luego orar también y pedir perdón por los pecados, sabiendo que Cristo por eso murió, para limpiarnos. Y después de un momento de oración en silencio, para que nos examinemos a nosotros mismos, vamos a participar de la cena del Señor. Así que oremos en silencio por unos momentos. Juntamente conmigo. Probablemente, Señor, ese orgullo de ponernos a nosotros primero es la lucha más general de nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Señor, las muchas maneras en que hemos siempre preocupado por nosotros primero. También, Padre, mira en nosotros, escudriñanos, mira si hay mal, para revelarlo a nuestras mentes y conciencias, para que podamos reconocerlo como pecado, estar de acuerdo contigo y ser perdonados. Te pido que ayudes a cada uno así entonces a glorificar a tu Hijo, aceptando el perdón que Él compró con su sangre y con su cuerpo en la cruz, para que en este momento, en memoria de Él, le honremos con grande gozo y agradecimiento y con mucho deber. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Así que, hermanos que van a servir, pasen adelante, por favor. Y los hermanos de la iglesia que van a participar de la cena, ustedes que van a participar, pónganse de pie, por favor.